Capital Radio. Siente la economía.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos un día más a este Ciber After Work, que es el programa de referencia de ciberseguridad en Capital Radio y que cada semana, cada lunes, si nos escuchas en directo, convoca a los más destacados expertos en ciberseguridad para que nos cuenten hacia dónde están yendo ahora mismo las estrategias que deben adoptar las compañías en una era digital. Hoy tenemos un programa especial porque hacemos un adelanto de lo que va a ser el evento de referencia, no solo en esta semana, sino yo me atrevo a decir que en el primer trimestre del año 2025. Arranca fuerte, arranca CyberIcon 2025, organizado por Deloitte. De él hablaremos a lo largo de este programa sobre cómo van a ver no solo cómo va a discurrir este 2025 en materia de ciberseguridad, sino cuáles son precisamente los desafíos a los que se enfrentan las empresas en materia de seguridad de la información, seguridad de sus entornos. Lo vamos a hacer enseguida, le vamos a saludar con la ayuda de Xavi Gracia, que es socio responsable de ciberseguridad, de la práctica de ciberseguridad dentro del área de tecnología y transformación de Deloitte. Enseguida, como digo, le vamos a saludar, pero antes saludamos a quienes se mantendrán activa esta conversación. Pablo Sanemeterio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Pues aquí con muchas ganas de ver qué nos tienen preparado para este evento, que es con el que comienza el año. Yo creo que es el primer evento que tenemos en 2025 y al final, oye, yo creo que muchos temas de actualidad y muy importantes para proteger la seguridad de las empresas, la seguridad tecnológica.
Bueno, pues con Pablo y con Mónica Valle. Mónica hoy nos acompaña en la distancia. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a todos. Pues desde luego, como bien decíais, un evento de referencia, además año tras año consolidándose, así que pues con muchas ganas de que nos cuente cuáles son las novedades, porque por lo que parece por la agenda, pues este año van a tratar todos los temas de rabiosa actualidad en el entorno de la ciberseguridad.
Efectivamente, claro. Luego le vamos a preguntar con detalle, pero pensad cuáles son los temas de nuestro tiempo. Inteligencia artificial, obviamente desde el punto de vista de la ciberseguridad. Identidad, normativa, talento, el papel de los consejos de dirección a la hora de definir estrategias de ciberseguridad. Por supuesto, la nube, los entornos de securización, las soluciones, herramientas, cómo se trabaja entre las compañías, entre los socios, aquellos fabricantes y, por supuesto, aquellos que acompañan a las compañías en el desarrollo de esas estrategias. Bueno, pues todo eso es CyberIcon, todo eso nos lo va a contar Xavi Gracia enseguida, en un entorno complejo, como siempre, como es el de la ciberseguridad. Un entorno complejo que nosotros solemos conocer a través de las noticias, que, como siempre, protagonizan compañías que, incluso teniendo muy activas estrategias de ciberseguridad, no se escapan a los incidentes. Con esto lo que queremos decir es que nunca es suficiente poner todo el interés, todos los recursos en el gran desafío de nuestro tiempo, que es el de la ciberseguridad. Por eso, amigos, con estas noticias vamos a comenzar y enseguida saludamos a nuestro invitado, a Xavi Gracia. Venga.
Capital Radio.
Y es uno de los aspectos, yo creo, clave, ¿no? También la securización de los entornos y el dato, ¿no? La validez del dato y la identidad que decíamos antes. Luego lo comentaremos con nuestro invitado. Noticia: el gobierno está estudiando una filtración de datos de miembros de la Guardia Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estamos hablando de cientos de miles de datos. Pablo, ¿qué es lo que ha ocurrido exactamente?
Pues se está analizando una filtración masiva que afecta a más de 160.000 miembros de la Guardia Civil, Fuerzas Armadas y Ministerio de Defensa. En caso de que se confirme, bueno, pues nombres, correos electrónicos, datos, yo creo, bastante sensibles, sobre todo por quién afectan, ¿vale? Y al final, pues, contendrían información de los guardias civiles y de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Está relacionado con otro incidente también que ocurrió en el pasado. ¿Os acordáis de una parte que estuvimos hablando de medios de prevención de la salud, de estos reconociendo los médicos que se tienen que hacer todos los trabajadores y todos los miembros de organizaciones? Pues en este caso sufrió una brecha medios de prevención externos Sur SL, que fue una empresa, como siempre hablamos, la seguridad de las grandes organizaciones depende de la seguridad de las empresas con las que colaboran, más pequeñas, y en estas es donde muchas veces se fijan los atacantes para conseguir robar estos datos.
Bueno, pues como decimos, es un entorno complicado, un entorno que se pretende securizar poniendo un marco de trabajo y de regulación. Es algo que hemos comentado y que estoy seguro de que nuestra conversación con nuestro invitado hoy, Xavi Gracia de Deloitte, va a salir, que es el relativo a esas normativas. Mónica, lo publicáis en BitLife Media, ya se ha publicado el anteproyecto de ley de transposición de la NIS 2 con un plazo para aportar contribuciones. Termina el 10 de febrero.
Efectivamente, pues una normativa muy esperada por todo el sector, y fue el pasado martes cuando el Consejo de Ministros pues dio un paso muy importante con la aprobación de ese anteproyecto de ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad, pues que todo el mundo en el sector conoce como la directiva NIS 2. Y además, otra cosa importante es que la ley creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que es el que va a transponer ese ordenamiento jurídico de esta directiva NIS 2 y que ha estado elaborada conjuntamente por los Ministerios de Interior, de Defensa y de Transformación Digital y de la Transformación Pública. Y como decías, pues hay un plazo hasta el 10 de febrero público para aportar contribuciones. Cualquiera puede leer el anteproyecto de esta ley y, bueno, pues aportar cualquier comentario, cualquier sugerencia que estime oportuno.
Bueno, pues una última noticia, a no ser que quieras hacer algún comentario, no, Pablo, de la NIS 2.
Perfecto, al final es algo que tenemos que estar todos pendientes. Cuando se termine de transponer, pues oye, va a afectar a las entidades y al final todos tenemos que estar pendientes de ella.
Bueno, pues hoy la noticia no es sobre una institución pública que ha sufrido un ransomware, ha sufrido un secuestro o un bloqueo de su acción, sino de cómo algunos países están queriendo combatir precisamente, pues, parte, ¿no?, de esos incidentes, de esos episodios que se producen. Y es que el Reino Unido, también lo publica BitLife Media, pero Pablo, te lo planteo a ti, quiere prohibir por ley a todo el sector público que se realicen pagos de ransomware, es decir, que se pague el rescate, y además ha lanzado una consulta pública sobre el asunto.
Pues la verdad es que es una noticia, cuanto menos te da de pensar de, oye, eso no estaba prohibido ya. Evidentemente, si estamos en este punto, pues
sí, porque es algo... siempre que han venido expertos aquí de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han dicho no pagar rescate.
Sí, es una de las normas básicas que todo el mundo pone, pero oye, si todos hiciéramos eso, al final este tipo de ataques ya hubiera desaparecido, más que nada porque no hubiera tenido rentabilidad económica para los atacantes. Desafortunadamente, pues oye, yo creo que los atacantes han visto que esto es un negocio muy lucrativo y por eso llevan muchos años siendo un dolor de cabeza para instituciones públicas, para entidades y para todo el mundo que tenga casi un ordenador. Y bueno, pues en este caso, oye, interesante que la consulta busque consenso. Al final yo creo que es algo que sí que se debería hacer, que es no tiene las entidades públicas no tienen que pagar. Y si el principal problema de pagar de un ransom, para mí, desde el punto de vista de seguridad, es que demuestra que no has tenido una política de copias de seguridad adecuada. Con lo cual, yo creo que es uno de esos básicos que siempre hablamos muchas veces de fix, de basic, corregir los básicos antes de ponerte a hacer grandes arcos de iglesia. Me parece interesante y una iniciativa a apoyar. Oye, si sale legislado, pues que ya entiendo, no se pagarán.
Mónica, tu reflexión.
Sí, desde luego es interesante porque esta medida, además, propuesta también destaca la creación de, digamos, un sistema de notificación obligatorio. Es decir, cualquier empresa con, en este caso, en Reino Unido, dicen que con un ingreso anual superior a 3 millones de dólares o de libras, tiene que obligatoriamente notificar que ha pagado ese ransomware, y se están fijando en una ley, una medida que implementó Australia hace un tiempo, que es precisamente esto. Están obligando a las empresas que paguen a que lo notifiquen. Es decir, bueno, tú lo puedes pagar, no sabemos si es legal o no, está ahí en un poco de limbo, uh-huh. Pero si lo haces, oye, me lo tienes que notificar. Y eso desde luego es interesante.
Hombre, por lo pronto nos enteraríamos de la mitad de los ciberataques que han sufrido la mitad de las compañías, ¿no? Porque hoy es uno de los grandes uh-huh. dilemas, ¿no? Saber quiénes han sido atacados, no tanto por el nombre, sino para entender que esto es una realidad diaria, ¿no? Y yo creo que si se toma conciencia sobre cuál es precisamente la realidad diaria sobre esos incidentes, pues igual la compañía de al lado empieza a tomar medidas. Bueno, son, como decimos, reflexiones de comienzo de año, que son las que marcan un poco las pautas, no solo en materia de ataque, sino también en materia regulatoria, sobre cómo se va a dirimir pues nuestra convivencia con las ciberamenazas. Estas son las noticias. Nosotros lo que hacemos es ahora hablar también de lo que va a generar mucho interés como noticia. Es el encuentro, ese Cyber Icon 2025, que el próximo jueves va a tener lugar aquí en Madrid, en la Sala Ventas, y del que vamos a dar buena cuenta con nuestro invitado. Vamos a saludarle.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, como decíamos, hoy nos acompaña en este programa Xavi Gracia, que es socio responsable de la práctica de ciberseguridad del área de tecnología y transformación de Deloitte. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de explicaros en qué consiste el Cyber Icon y, desde luego, de compartir estas reflexiones que habéis hecho al principio, que son súper interesantes.
Lo primero de todo, Cyber Icon, como decimos, es el evento de referencia, vamos a decir, del trimestre, arrancamos el año fuerte. Es un evento que ya tiene su historia, si no me equivoco, este 2025, Xavi, es quinta edición de Cyber Icon.
Cuarta edición de Cyber Icon. Correcto, sí.
4 años que dan mucho de sí, que ha cambiado mucho la ciberseguridad, y que este año, ¿dónde nos sitúa este Cyber Icon 2025?
Bueno, nosotros intentamos siempre aportar en este evento la actualidad, ¿no? Allí tenemos a todo el ecosistema. Es un evento que es un evento de Deloitte, pero en realidad es un evento para el sector, donde, como comentaba, está el ecosistema, están pues los vendors, las soluciones tecnológicas, ¿no?, que nos ayudan a poder dar respuesta a las necesidades que tienen las compañías en materia de ciberseguridad. Están nuestros clientes. Y ahí, entre todos, pues compartimos un poquito qué es lo que está pasando, explicando ejemplos, con ponencias, con tracks. Vamos a tocar la inteligencia artificial que aplica ciberseguridad. Inteligencia artificial, como todos sabemos, es algo muy amplio, muy cross, pero es verdad que en la parte ciber tiene muchísimo, muchísimo crecimiento. Y sobre todo la están utilizando los atacantes mucho mejor que las empresas y que nosotros mismos. Y ahí yo creo que es relevante. Vamos a hablar también mucho allí de todo lo que es la identidad, de la migración a la nube. Vamos a hablar también de los IoTs. Vamos a presentar gemelos digitales que nosotros somos capaces de hacer para replicar entornos de infraestructuras críticas, infraestructuras esenciales, como hemos comentado, pues con la NIS 2. Esto va cobrando cada vez más importancia. Hasta hace poco pues nos fijábamos mucho en las infraestructuras críticas, pero tanto los servicios esenciales como los servicios importantes pues también tienen mucho, mucho que decir en esta nueva normativa. Y en este sentido, compartir pues con el sector, hablar de más cosas, hablar de la figura del CISO. El CISO con NIS 2, como ha comentado Mónica, pues bueno, van a cambiar muchas cosas, van a cambiar cosas en gobernanza. El CISO va a tener un papel más relevante del que tenía, se va a tener que designar la función del CISO como tal. Hay que ver allí, pues, a nivel de organigrama, ¿no?, dónde queda el CISO, qué dependencia tiene del mundo IT. Bueno, pues son aspectos que sin duda en el jueves vamos a poder compartir y debatir con todos los actores.
Xavi, dices que lo hacéis con todo el mundo, lo hacéis con fabricantes, con vendors. ¿Por qué crees que es importante, ya no para Cyber Icon, sino para lo que es el entorno de la ciberseguridad, que se genere esta comunidad en la que os vais a reunir, os vais a escuchar los unos a los otros, os vais a hacer preguntas, porque es importante de cara a implementar esas estrategias futuras para las compañías, porque esto al final lo que hace es redundar en las estrategias de ciberseguridad de las compañías y proteger sus entornos. ¿Por qué crees que es importante que se hable en comunidad?
Yo creo que es importante. Es verdad que en el ámbito, digamos, de ciberseguridad, siempre ha habido, ¿no?, esta colaboración. Nosotros con nuestros clientes, básicamente las empresas, con los CISOs, los CIOs, los CTOs, siempre en los temas de ciber han compartido. Y hay mucha comunidad. Los CISOs yo creo que han sido los precursores, ¿no?, de hacer esa comunidad, y la han hecho ellos, la han creado ellos. Los CISOs comparten muchísimo entre ellos porque no son competencia. En el mundo de la banca, pues todos los CISOs hablan entre ellos, y ahora ya que es mucho más cross los temas de ciberseguridad, pues hay una comunidad de CISOs muy relevante, ¿no? Que creo que CyberIcon lo que contribuye un poco también es a poner a todo el ecosistema, ¿no? No solo a los CISOs, sino pues los fabricantes, ¿no? Que a veces pues parecen pues que lo que intentan es venderte sus soluciones, ¿no? Pues ahí lo que intentamos es acercar. Nosotros en Deloitte somos agnósticos a las soluciones tecnológicas. Nosotros ponemos la solución que realmente le va al cliente, pues con su infraestructura, con su modelo, con su plan de sistemas, y en ese sentido creo que es bueno que estemos todos pues compartiendo los mismos objetivos.
Pablo.
La verdad es que me ha parecido súper interesante todos los temas que se van a tratar, tanto géneros digitales, inteligencia artificial. Hablabais un poco de los vendors, las tecnologías, y de los CISOs y de esa parte de conversación. Yo creo que tenéis una posición muy interesante en la que habláis con muchos responsables de seguridad y podéis pulsar un poco cuáles son las inquietudes que tienen. ¿Cuáles crees que son los puntos que todos los CISOs tienen en su agenda de este 2025?
Pues mira, es muy buena pregunta. Es verdad, tenemos ese pulso, además es un pulso cross-sector, con lo cual pues representa bastante lo que hay, ¿no? Creo que los CISOs tienen muchísimo trabajo, tienen una cantidad de challenge, ¿no? Challenge técnicos, challenge a resolver, tienen la regulación, tienen a su alta dirección. Ahora las compañías con la IA en general pues tienen mucha presión. Eso obviamente al CISO le impacta. Luego también creo que el CISO a día de hoy necesita eficientar. Los presupuestos de ciberseguridad estos últimos años han ido creciendo a dos dígitos en la mayoría de compañías y parece que no tiene final, ¿no? El CEO de las compañías lo que está intentando ahora es decir, oye, yo quiero entender esto, ¿no? Yo creo que el mayor reto que tiene el CISO es que hay un gap entre el entendimiento del CEO y del consejo, con lo que el CISO hace. Hay un gap. Nosotros estamos participando en consejos de administración donde nos piden un framework, donde nos dicen, oye, ¿cómo podemos entendernos? Nosotros no queremos solo ver los proyectos que se hacen, sino cuáles son los riesgos, qué me cuesta a mí, si lo que me estoy gastando realmente me lo estoy gastando bien, me lo estoy gastando en la dirección adecuada. Y yo creo que en España tenemos un nivel de CISOs altísimo. Yo te diría que de lo mejor del mundo, desde luego de Europa. Y nos falta, yo creo, que ese entendimiento, no por parte del CISO, sino creo que la alta dirección hasta ahora pues ha vivido un poco más reactivamente, ¿no? Y ahora pues la legislación, la regulación está ayudando, ¿no?, a que esto esté encima de la mesa, esté en la agenda. Y yo creo que el principal reto es este entendimiento entre la alta dirección y el mundo de la ciberseguridad, representado por el CISO. Y luego, pues sobre todo también automatizar, eficientar, y aquí el tema ya más del CISO, la cómo los atacantes realmente están utilizando la IA, ¿no? Están modificando malwares para que con las técnicas tradicionales pues se puedan detectar. El factor tiempo ahora pues es mucho más rápido y no tenemos tiempo, ¿no? Hablando un poco más técnicamente, pues el SIEM, ¿no?, que es en lo que estaba basado todo, pues deja de tener esa utilidad que tenía. Nos hemos ido mucho más al puesto de trabajo, nos hemos ido mucho más al EDR. Estamos hablando de la gestión de identidad, no tanto desde una perspectiva enterprise o más corporativa, sino ya de la identidad del usuario, ¿no?, que tiene un perímetro que no existe, porque el perímetro del usuario a día de hoy es prácticamente el mundo, ¿no?
Mónica.
pues es interesantísimo y además, como bien decías, Xavi, pues los CISOs muchas veces ya no saben, ¿no? Aunque, como también explicabas, fenomenal, hay un talento enorme en nuestro país, pero con todas las normativas, con todos los problemas que están teniendo, pues desde luego es muy complejo, sumando además toda la tecnología que se nos viene encima. Y hablando de eso, pues echando un vistazo a la agenda, que es muy, muy completa, de Cyber Icon, la primera sesión está... bueno, la apertura, ¿no? Está a cargo de Juan José García Ripoll, que es un investigador del CSIC que está especializado además en tecnologías cuánticas, ¿no? Va a ser esta una de las áreas también que vais a tratar, mirando también hacia el futuro, ¿no?
Pues mira, en todo lo que es el tema cuántico, nosotros estamos, es un tema que nos ocupa. Tenemos dentro de nuestro portfolio, si me permitís, la ciberseguridad es algo muy nicho, pero nosotros actualmente tenemos 24 líneas de servicio dentro de ciber, ¿no? Por poneros un ejemplo, una sería gestión de identidades, pues tenemos 24, ¿no? Vale. Entonces, el tema cuántico, tenemos bastante foco en ello. Es verdad que el mercado todavía no está muy maduro. Sí que se está empezando a inventariar aquellas aplicaciones. Está sirviendo un poco para hacer este discovery, pero es verdad que en principio hay tiempo, ¿no? Hay tiempo, pero y además, como bien decíamos, ¿no? Y tú comentabas, Mónica, pues con toda la incorporación de nuevas tecnologías, la transformación digital, el entorno geopolítico, o sea, todo lo que tenemos encima de la mesa que impacta sin duda al CISO, ¿no? La regulación, esto no es lo que más quema, ¿vale? Pero sí que estamos viendo, nosotros estamos teniendo sobre todo muchas workshops, estamos teniendo pues muchas charlas, es un trabajo un poco pues de ir haciendo, ¿no? No estamos viendo, sinceramente, muchos proyectos o grandes proyectos en estos momentos, pero sí que hay interés y nos ocupa a todos.
Hay, como bien ha explicado Xavi, hasta 24 líneas de servicio. Yo creo que todas de una crucial importancia, porque hay un ecosistema empresarial que, como bien decías al principio, no se trata de vender por vender, sino de conocer qué es lo que necesita esas compañías. Y, por tanto, cada una, bueno, pues confronta esos desafíos de ciberseguridad de una manera u otra. Hay quien le debe preocupar más el trabajo en la nube y hay otras que le debe preocupar más, bueno, pues las cuestiones como la inteligencia artificial. De todas ellas, es que son muchas y yo creo que alguna nos dará tiempo a comentar a lo largo del programa. Me gusta uno que es la relativa a la identidad, ¿no? ¿Por qué también habéis querido destacar en este Cyber Icon el tema de la identidad?
Bueno, la identidad yo creo que se ha convertido en posiblemente la primera línea de defensa, ¿eh? La seguridad siempre se ha afrontado pues con el perímetro, ¿no? Y como comentábamos, el perímetro pues ahora es algo pues que no hay perímetro, ¿no? Entonces el usuario al final es lo más relevante. Entonces tener esa primera línea de defensa, que puede ser la última, pero nosotros lo enfocamos como la primera. Uh-huh. Y que quien tenga que acceder a qué pueda acceder. Si aquí le sumamos la nube, pues claro, es una línea clave, es una línea compleja, es una línea difícil de implementar porque tiene un impacto organizativo relevante, porque bueno, pues esto es como si hablamos de las soluciones de fugas de información o de DLPs, ¿no? Tienen un impacto, es decir, tú cuando cierras, ¿no? Pues que eso implica una definición, implica mucho desgaste organizativo para poder implementarlo, ¿no? Pero yo creo que es clave hacerlo, sobre todo con este enfoque de primera línea de defensa, ¿no? Y sobre el portfolio, sí que nos estamos dando cuenta, y esto ya es un poco deberes para las empresas de servicios profesionales como Deloitte, y es buscar sinergias entre este portfolio, porque al final muchas veces abordamos las soluciones como silos, ¿no? Y yo creo que la ventaja aquí va a ser el ser capaces de mezclar estas líneas de servicio en soluciones finales, ¿no? Porque ahí tenemos mucho recorrido. Y sobre todo también por racionalizar de cara al CISO, ¿no? La compra de tecnología, la compra de soluciones, porque es que si no, esto es inabordable. Uh-huh. Yo creo que, volviendo un poco a lo que comentábamos al principio, se tiene que racionalizar este gasto, ¿no? Y se tiene que enfocar mucho más al entendimiento de la organización, a identificar realmente qué riesgos son los que a mí me aprietan, que no son los mismos que a otro. Eso es un poco el sectorizar mucho más la ciberseguridad.
Porque crees, Xavi, que al final... me ha gustado la parte en la que hablas de sectorizar y de personalizar, que al final esto no es un café para todos, sino que tienes un pequeño traje a medida y que tienes que estudiar un poco cuáles son tus amenazas, tus riesgos y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Cómo le dirías a un responsable de seguridad que arranca en una compañía o que tiene un trabajo que arranca en una compañía nueva en la que no tenía ninguna experiencia, qué puntos debe tener en cuenta sí o sí y que no se puede dejar de analizar o de trabajar para mejorar la seguridad de la compañía o para estar, entre comillas, yo muchas veces digo dormir tranquilo?
Los puntos comunes para todos.
Sí, los puntos comunes para todos.
Yo os diría que el primer punto común no es de ciberseguridad, es de entender el negocio, ¿eh? Es decir, tú tienes que entender dónde estás, ¿eh? Si tú eres una compañía que tienes un e-commerce, pues ya sabes dónde tienes tu principal core, ¿no? Y tu principal problema, ¿no? Si eres una compañía muy transaccional, donde tienes pocas cosas expuestas, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que ahí el entendimiento del negocio es muy relevante. Sinceramente, a un CISO que llega a una compañía, hacer sobre todo un diagnóstico de dónde estamos, racionalizar muchas tecnologías, porque de verdad se ha comprado muchísimo estos años y hay cosas que están repetidas, cosas que son incompatibles. Eso es un legacy que además tienes cada año, porque toda la tecnología que tienes es un OPEX que tú tienes, que luego vas a poder hacer menos proyectos y menos iniciativas, que es para lo que realmente te han contratado, no para que mantengas el parque o el legacy que tienes, ¿no? Y empieza a haber legacy ya en ciberseguridad, algo tan novedoso y con tan pocos años como la ciberseguridad. Parece que estemos hablando del host del entorno bancario, ¿no? Pero hay legacy, ¿no? Entonces yo te diría que sobre todo protegería a los usuarios, pondría mucho foco en esto. Hay compañías donde la fuga de información es muy relevante, siempre es relevante, pero es que claro, todo es relevante, ¿no? Pero yo priorizaría sobre todo los riesgos, pero desde una perspectiva no de cumplir la regulación, que también, sino analizar los riesgos realmente de cómo me impactan en mi modelo de negocio. Eso es lo más importante al final, porque oye, yo estoy aquí para servir a mi negocio y para que mi compañía vaya bien, y formo parte de ello. Yo creo que es elevar el tiro. El CISO es un CXO, es C-level, igual que tenemos al CIO, igual que tenemos al CFO. Pues esa es un poco la aproximación que yo haría.
Me va a permitir, Mónica, que estoy seguro de que quería preguntar, pero a propósito de esto último que ha dicho Xavi, me gusta el concepto de que la ciberseguridad ya no solo hay que entenderlo como un aspecto tecnológico, sino como algo transformador y crucial para el negocio. Crucial para el negocio en el sentido en el que ya no es una cuestión que está aparte, sino que de cómo implementes la ciberseguridad, así va a evolucionar tu compañía en el negocio al que se dedica en los próximos años o quizás en un futuro próximo. Y digo transformador porque, como decíamos al principio, Xavi representa esa práctica de ciberseguridad, como decíamos, dentro del área de tecnología y transformación de Deloitte. Es decir, que la ciberseguridad ya no es solo una cosa que está ahí, que forma parte de la tecnología, sino que es un catalizador de la transformación digital de las compañías. Por lo tanto, estamos hablando de negocio y de transformación, que es lo que cualquier empresa ahora mismo necesita afrontar, los grandes desafíos de nuestro tiempo, siglo XXI, año 2025, Xavi.
Eduardo, lo has explicado de maravilla, sinceramente.
Estaba acertado por un día.
En Deloitte nosotros hemos hecho este cambio a nivel global, es decir, ciberseguridad antes estaba dentro de lo que era Risk Advisory, ahora está dentro de Technology and Transformation, y para mí la palabra es habilitador, ¿eh? La ciberseguridad o la seguridad informática en su momento, ¿no? Se era como una especie de freno, ¿no? Es decir, voy poniendo barreras, ¿no? Y estaba percibido por la organización pues como algo que no nos dejaba un poco avanzar, ¿no? Esto ya ha cambiado, obviamente, el contexto es otro y ahora estamos hablando de que la ciberseguridad es un facilitador. Yo creo que a lo que tenemos que aspirar a que sea un habilitador. Es decir, la ciberseguridad como palanca y como generador de ingresos. Si yo quiero vender una solución o un bien o un servicio y soy trust, o sea, es decir, que mi cliente compre por confianza, y esa confianza no es solo la confianza del servicio postventa, la confianza comercial, la confianza, no, hay una confianza también de que no voy a ser atacado, de que mis datos están en buen recaudo, es decir, esa confianza yo creo que, y ahí es donde entra la ciberseguridad, que sea un habilitador. Por eso es necesario que el CISO sea un CISO orientado a negocio. Estamos viendo cada vez más cómo hay CISOs que están muy dedicados a la parte de operación, que es súper necesario y son perfiles hiperpotentes, y otros a la parte de regulación, que es muchísimo. El CISO no puede con todo, o sea, es decir, nosotros lo vemos con nuestros clientes. El nivel de desbordamiento es tremendo, ¿no? Entonces ahí las organizaciones tienen que ayudar al CISO a elevarse y sobre todo a darle los recursos necesarios para poder afrontar todo, que es mucho.
Mónica.
Efectivamente, y precisamente este tipo de acciones y explicarlo, ¿no? Como nos lo estás explicando, es fundamental, pues para que el resto, ¿no? De esos comités ejecutivos entiendan esa importancia y dediquen, pues, ese tiempo y ese presupuesto. Y decías antes que es importantísimo entender el negocio, y también explicabas, Xavi, que es importante porque vosotros lo veis desde fuera de una manera más neutral, ¿no? Y eso ayuda a las empresas y a los CISOs a entenderse mejor a veces a sí mismos también, ¿no? Y me gustaría saber cómo estáis viendo vosotros esos riesgos de las empresas y también las oportunidades, porque hablabas de la ciberseguridad como un habilitador, y es así, porque precisamente muchas veces hablamos de aprovecharlo como ese elemento de confianza, de valor añadido, ¿no?
Totalmente, Mónica. Para ello es importante estar desde el principio, ¿no? Igual que entendemos, ya más desde una perspectiva más técnica, ¿no? Más de ciberseguridad, el security by design, ¿no? Es decir, oye, estamos en la fase, en el principio, en la fase de diseño. Si la ciberseguridad está en la fase de diseño y, por ejemplo, analizamos el código fuente antes de poner una app o una aplicación en productivo, pues oye, esta app ya sale protegida y obviamente esto es mucho más barato que luego tener que ir tapando agujeros, ¿no? Pues organizativamente, si nos llevamos este modelo del Security by Design, nos lo llevamos a la organización, si hacemos un plan estratégico y contamos, pues el CEO cuenta con el C-Level, pues tenemos que incluir ahí al CISO. ¿Por qué? Pues porque el CISO va a ser el que realmente pueda ver estas oportunidades, ¿no? De ser habilitador del negocio. Porque el CISO tiene una cosa muy buena, y es que el CISO es cross, porque la ciberseguridad impacta en toda la organización, en todos los procesos, porque todo es tecnológico. Entonces, esa visión privilegiada que tiene el CISO de conocimiento, incluso además, a la hora de correlar logs, a la hora de la cantidad de información que es capaz de procesar toda el área de ciberseguridad, si se utiliza para el negocio, es una palanca y un habilitador sin duda.
Pues todas estas reflexiones que está compartiendo con nosotros Xavi Gracia, que es socio responsable de la práctica de ciberseguridad de Deloitte, tienen su reflejo en este Cyber Icon 2025. En esta cita, recordamos, el próximo 23 de enero, es jueves, entre las 9:30 y las 15:30 en el espacio ventas. Y digo que tiene mucho reflejo porque, pues, estaba hablando antes de el ciberriesgo, ¿no? Hay una de las intervenciones que es: deja de adivinar tu ciberriesgo, cuantifícalo de una manera real, ¿no? Para esa racionalización del gasto a la que hacía referencia. Y otra que me ha gustado mucho, y es que ante la inevitabilidad, ¿no?, de los incidentes que se pueden producir, también forma parte de esa estrategia de ciberseguridad entrenar a las organizaciones para afrontar esas crisis que están derivadas de los incidentes, ¿no? Desde la ciberresiliencia hasta ver cómo volvemos a la operativa, Xavi.
Sí, muy buen punto. Nosotros en este sentido estamos haciendo ejercicios y simulaciones dentro de lo que sería lo que llamamos cyber culture, ¿no? Que es la cultura, ¿no? Estamos hablando en las compañías, ¿no? De lo importante que es la cultura. Desde luego, para Deloitte, nosotros tenemos tres agendas en Deloitte, ¿eh? Te hablo como firma, no como no solo el área de ciber, que es la agenda de negocio, la agenda de talento y la agenda de cultura. La cultura en ciberseguridad, una cultura resiliente, es súper necesaria. En ese sentido, nosotros con nuestros clientes los estamos acompañando en simulaciones, ¿no? Donde por un ciberataque, que podríamos decir que es un riesgo a priori tecnológico, cómo se desencadenan toda una serie de riesgos adicionales incluso más relevantes, ¿no? Como pueda ser, pues, el riesgo reputacional, el riesgo de continuidad de negocio, la pérdida de valoración de una acción, tener que hacer una provisión de capital en el caso de un banco, todo eso producido por algo, ¿no? Que es tecnológico y que en principio solo se tiene que dedicar los de tecnología. Pues esto no es así. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de estar, pues, en un consejo de administración, en un comité de dirección de una gran compañía, haciendo una simulación durante 2 horas con su CEO, su C-level, y haces estos ejercicios con esta perspectiva, ¿no? 360, y se ven, pues, todos los riesgos. Pues la verdad que ahí te das cuenta donde tienen que tomar decisiones, pues el CFO, la directora o el director de comunicación, el propio CEO, y ahí te das cuenta, pues, que hay un camino organizativamente para un poco alinear todos estos C-levels, ¿no?
Pablo,
Has hablado antes de las 3 agendas que tenía la firma Deloitte, y una de ellas me parece especialmente relevante, que es la parte de talento y de, pues, esa parte de personas, formación, como estamos precisamente en un momento muy intenso en el cual es complicado la retención del talento. ¿Cómo lo abordáis desde Deloitte, esa parte de agenda? ¿Cuáles son, dirías, que son los puntos más
pues
que destacarías?
Es muy buena pregunta también. Bueno, nosotros, como firma, el talento para nosotros es lo principal, ¿no? Somos una firma de talento. Nosotros en Deloitte actualmente tenemos una práctica en España de 1.700 personas, 1.700 profesionales, 27 socios dedicados solo a ciberseguridad.
Es que eso es una pasada, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Nosotros, como sabéis, tenemos un centro global que da servicio a sobre todo al área de EMEA desde aquí, pero desde luego el mercado español, pues, lo tenemos muy bien trabajado y con mucha penetración, ¿no? Entonces tenemos una práctica muy grande, y es verdad que retener no es fácil, ¿no? Y además, cuando eres el más grande, pues intentan siempre venir a pescar a dónde van a ir.
A tu ganadero, sí.
A tu ganadero, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí que es cierto que nosotros difícilmente se van a algún competidor. Realmente nuestros profesionales, que eso forma parte también de nuestra razón de ser, ¿no? Nosotros generamos los futuros líderes, ¿no? Yo creo que Deloitte es una escuela de líderes. Y obviamente las compañías, lo que llamamos nosotros clientes final, ¿no? Nuestros clientes, pues bueno, cada vez se van capacitando más internamente en un área como la de ciberseguridad, ¿no? Donde, pues, a lo mejor antes habían 10 personas y ahora hay 50, ¿no? Pues ahí muchos ex nuestros están en estos clientes, la cual cosa, pues, oye, nos ayuda y nos ayuda a todos, ¿no? Pero es verdad que cuesta retener. Yo creo que, como todo, ¿no? Como cualquier trabajo, hay cosas que son mucho más apasionantes y retos, pero no todo lo que hacemos en ciberseguridad es apasionante, ¿no? A veces hay muchos trabajos, pues, que tampoco son, pues, la hacer un reversing de un malware o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay perfiles de todo tipo. Nosotros tenemos perfiles más de gobierno y de estrategia, perfiles más arquitectos, similares a arquitectos de sistemas, gente, pues, más de la parte de cultura, luego hay gente más de operaciones 24/7, lo que llamamos el Security Operations Center, ¿no? Creo que es importante colocar a cada profesional allí donde puede capacitarse mejor, pero sobre todo lo que nos está funcionando mucho a nosotros es que se puedan mover entre las diferentes 24 líneas estas que os hemos comentado, ¿no? Yo creo que ahí, pues, es importante. ¿Cómo retenemos también? Creo que la palanca del cliente, la palanca del cliente final, a quien servimos nosotros, es algo muy relevante. Entonces, ahí los clientes han madurado muchísimo y se han dado cuenta que este talento, aunque no sea de su plantilla, forma parte de su equipo. Y entonces trabajamos como juntos, ¿no? En desarrollar esas carreras conjuntamente con el cliente, ¿no? Y permitiendo, pues, que esta gente al cabo de un tiempo se muevan dentro del propio servicio en otros proyectos, que haga carrera y que evolucione, porque el conocimiento de un cliente relevante, un cliente grande, no se adquiere en un mes o en 3 meses. Necesitas tiempo, pues, para entender la cultura del cliente, y nosotros ahí estamos consiguiendo hacer este match entre Deloitte y el cliente, y la verdad es que creo que es diferencial en el mercado.
Oye, vamos a apuntar esto que ha dicho Xavi, ¿de acuerdo? Porque sí que muchas veces en este programa hablamos de talento, del desafío del talento, de la necesidad, ¿no?, de formar, pero pocas veces hablamos del desarrollo de carrera. Y yo creo que tener una visión...
Es clave. es clave, el desarrollo de carrera es clave, porque hay un poco la sensación de, bueno, oye, mira, como hay tanto trabajo, uh-huh. si no están aquí se irán a otro sitio, esto no va de esto, y además esto no va a ser así siempre. Y además hemos de tener en cuenta que tampoco sabemos, creo que nadie sabemos cuándo va a explotar esto de verdad y cómo explotará, pero desde luego pasará el tema de la IA, ¿no? Y ahí va a impactar mucho en el talento. Entonces, es relevante desarrollar carreras y desarrollar líderes en cualquier ámbito, y en el ámbito de ciber, obviamente también, porque la inteligencia artificial va a suprimir muchos trabajos en el ámbito ciber y en muchos otros ámbitos. Entonces, el desarrollar líderes creo que es lo que diferencia a Deloitte.
Pues lo dicho, tomamos nota. Mónica.
Sí, desde luego. No sabemos exactamente a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial, pero que va a cambiar muchas cosas en el ámbito de los negocios y de las empresas, desde luego, y en el ámbito de la carrera y de las profesiones como tal, ¿no? Pero ahí me recordaba lo que explicabas hace un rato, que explicabas la importancia de unir al ecosistema, que es lo que se va a hacer precisamente en CyberIcon, ¿no? La importancia de que todos entendamos lo que está haciendo el resto, ¿no? Yo creo que esa es una de las bases, que los fabricantes se acerquen a los clientes, que el talento se acerque a ambos y que al final pues todos puedan tener lo mejor de cada campo, ¿no? Porque realmente tenemos un ecosistema enorme de empresas y de fabricantes que pueden aportar pues las soluciones que necesita cualquier cliente. Ninguno se va a quedar sin eso. ¿Cuál es la mejor manera precisamente de unir o de hacer ese match para que la empresa tenga la mejor solución y no tenga que invertir ni de menos ni de más?
Yo creo que se lo has explicado muy bien también. Yo creo que estamos aprendiendo todos. Creo que los cloud providers, los tres grandes clouds que hay, los vendors con sus soluciones y las empresas de servicios profesionales como la nuestra, estamos entendiendo que tenemos que trabajar juntos. Nos lo está pidiendo el cliente, nos lo está pidiendo el CISO. No podemos implantar una solución sin conocer qué plan tecnológico tiene esa compañía. Y hay que alinearse a ese plan tecnológico, porque igual que una compañía hace un plan de negocio, hace un plan tecnológico que responde a ese plan de negocio. Y nosotros no podemos venir aquí y cambiarles el paso. Lo que tenemos que hacer es alinearnos a ello y ser agnósticos y, obviamente, hacer los deberes y trabajar pues con los cloud providers, con los diferentes vendors y luego no vernos como competencia. ¿Por qué? Porque ahora las barreras son muy finas, ¿no? Y los propios vendors también implantan servicios, pero no es su foco, entonces no hay que preocuparse de ello. Es decir, ellos lo hacen pues para que puedas entender mejor su solución, pues que hay que alinearse. Yo creo que esto va de partners, de generar relaciones, alianzas. Nosotros en Deloitte, a nivel global, con todo lo que es Technology and Transformation, las alianzas son una palanca para nosotros tremenda, y estamos alineados a ello, ¿no? Entonces yo creo que es ir de la mano, y además es que el cliente final, el CISO, lo necesita y lo está pidiendo.
Hay, como digo, muchos aspectos que se van a tratar en CyberIcon 2025. También te tenemos que preguntar por el cierre. Siempre tenéis cierres especiales. Luego, si nos puedes adelantar, luego nos lo cuentas. Pero uno de los últimos temas que queremos comentar contigo, Xavi, es también un poco lo que muchas personas van a esperar, que es las predicciones 2025. Claro, es un año que no ha hecho nada más que empezar. Hay muchos escenarios en el horizonte, lo decías al principio, regulatorios, inteligencia artificial. Escuchabas antes nuestras noticias sobre qué es lo que van a hacer muchos países con el ransomware, que también es protagonista siempre. Es difícil predecir cómo va a ser 2025, Xavi.
Yo creo que es difícil. Hay cosas que sabemos, las hemos comentado. Yo creo que la IA va a tener un papel relevante. Lo tiene, obviamente, pero en el plano ciber lo va a tener. Hablamos también de automatización, pero automatización no es IA. Automatización estamos haciéndolo ya hace tiempo y yo creo que tenemos unos niveles de automatización relevantes. Creo que más desde una perspectiva más económica es relevante lo que hemos comentado, ¿no? El racionalizar ese parque de soluciones, ese legacy que empieza a haber en las compañías, ¿no? Y luego, sobre todo, los temas de cloud, IA, los IoTs subiendo, o sea, escalando posiciones. Estamos en un entorno muy IT, pero el IoT va muy rápido. Y está en una fase súper incipiente. Hay grandes compañías con 400, 300 fábricas por todo el mundo, donde tienen PLCs, donde tienen SCADAs, donde tienen soluciones que están allí pues con sistemas totalmente antiguos, sin parchear, pero conectados a la red, con una segmentación mala. Todo esto es un foco clarísimo de ciberataques. Y luego yo creo que la regulación este año ya nos ha impactado y vamos a ver realmente cómo evoluciona en tanto a la gobernanza y sobre todo para mí muy relevante la figura del CISO, ¿no? Cómo la regulación puede ayudar al CISO a posicionarse, a que le den los recursos que necesita y sobre todo, en mi opinión, para estar mucho más alineado y organizativamente en el negocio.
Venga, ¿nos da tiempo alguna más, Pablo?
Sí, no, la verdad es que cuando le oigo hablar me recuerda un poco el CISO. Tiene como una especie de tres patas, una en la parte de operaciones que has hablado, otra en la parte de conocer el negocio y otra en la parte regulatoria. ¿Crees que podría tener una cuarta pata en esa parte que dices de innovación y de ver en el futuro hacia dónde tiene que ir?
Sin duda. O sea, yo creo que la innovación, y tienes toda la razón, lo que pasa es que la innovación... Yo creo que la tenemos que tener en todo lo que hacemos en una práctica de ciber. Me cuesta ver la innovación como algo aislado y en fase, digamos, de laboratorio que también. Pero creo que es necesario que las líneas que tenemos de servicio, el offering que ofrecemos al mercado, esté en continua evolución, en continuo roadmap, y eso no deja de ser innovación. Yo creo que la innovación en ciber tiene que ser algo... que esté intrínseco. Y si le estamos pidiendo al CISO que esté alineado al negocio, lo que no puede ser es que las empresas de servicios profesionales hagamos una innovación sin estar alineados con el negocio. Con lo cual, esa innovación es conjunta. La verdad es que yo tengo la suerte de poder estar, pues, de tener relación con muchos CISOs, clientes y algunos amigos. Y la verdad es que es una maravilla, pues, lo que te dicen, lo que saben, lo que te explican. Entonces, trabajar de manera conjunta con el driver negocio es clave.
Bueno, pues lo dicho, el próximo 23 de enero, desde las 9:30 en el espacio Ventas, aquí en Madrid, CyberIcon 2025. Os acompañan sponsors top tier que tendrán sala, también la sala Legendary Plus, son muchos los componentes, como decía Mónica, se abre con el tema cuántico y postcuántico y cerramos también de manera especial, ¿no, Xavi?
Sí, cerramos con Felipe Reyes, jugador de baloncesto, que yo creo que deporte y negocio siempre van de la mano y siempre aprendemos algo de nuestros deportistas.
Estoy seguro y además es una figura muy reconocida.
Yo me pido fotos.
Hombre, es que tú eres... Lo decía por eso, porque tú eres muy fan del baloncesto.
Mucho.
Bueno, pues escuchad, allí estará este programa, allí estará Cyber After Work, allí estaremos hablando con los diferentes protagonistas que hoy Xavi nos ha puesto en la pista. Y en sucesivos días, aquí en Capital Radio, daremos buena cuenta de esas conversaciones en programas especiales que ya os iremos informando a través de las redes sociales y que, como decimos, ya no son parte de esos programas de tecnología. Estamos hablando de que es una cuestión de negocio, estamos hablando de que es una cuestión de estrategia empresarial y nosotros recopilaremos mucha información con los buenos profesionales que nos acompañarán en este CyberIcon 2025. Xavi Gracia, socio responsable de la práctica de ciberseguridad del área de tecnología y transformación de Deloitte. Te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros este espacio. Nos has dado muy buenas ideas para futuros programas.
Muy bien.
Vas a tener que venir más a menudo.
Yo, Mónica, Eduardo y Pablo, agradeceros la confianza. La verdad es que he estado súper a gusto. Me quedaría una horita más con vosotros.
Y nosotros contigo.
Nosotros contigo.
Pero bueno, aquí estoy para lo que necesitéis. Y para la audiencia, pues oye, la verdad es que tenemos más de 350 personas ya en el CyberIcon. Creo que el aforo ya está más que lleno, pero siempre hay un espacio para cualquier amigo.
Un poquito más. Pues allí nos veremos, nos encontraremos. Gracias, Xavi. Mucha suerte. Hasta el jueves.
Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
Bueno, la cultura de ciberseguridad, como decía nuestro invitado, abarca a todos los espectros, los ciudadanos, los particulares, lo que somos fuera en nuestra casa también lo somos dentro de las empresas, ojo. Y hoy en nuestro espacio Seguro Panda queremos hablar de la geolocalización, que todo influye, que también eso es digital, Pablo.
Claro, porque al final una de las grandes funcionalidades que tienen los teléfonos es ese posicionamiento. Yo el otro día estaba sacando el ticket del coche y era simplemente pim, pum, ya lo tienes a cabo. Y eso es porque la aplicación te puede posicionar y puede ver dónde estás y hacer cosas por ti, pero hay que tener cuidado también cómo se comparte esta información y con qué aplicaciones y por qué. Porque no es raro también que en fotografías y en otro tipo de aspectos termine quedando esta información y luego cuando la compartes, ahí va para la gente.
Pero ¿qué decía Xavi Gracia? La identidad, es decir, es el primer punto donde comienzan las estrategias de defensa. Mónica.
Efectivamente, eso es fundamental. Y en el caso de este tema de la geolocalización, pues fundamental darnos cuenta de la importancia que tiene también pues estar atentos, ¿no?, a lo que puede pasar si no hacemos las cosas como explicamos cada semana.
Bueno, pues yo creo que Pablo es uno de los buenos consejos, ¿no?, que
sí,
hoy tenemos en nuestro espacio.
Y tener cuidado con qué, con quién lo compartes y cómo. Porque al final muchas veces, oye, si subes una foto de tus hijos o subes una foto tuya, un selfie cerca de casa, alguien puede extraer esos datos de la foto, puede saber en qué posicionamiento estás y si compartes muchas, dice, joder, si apareces muchas veces por aquí en Capital Radio, es que vienes a Capital Radio.
Bueno, pues ahí queda nuestro consejo del espacio Seguro Panda. Ya sabéis que todas las aplicaciones, por supuesto, que tienen que tener un uso responsable. Y pensad que todo lo que estamos aportando a la red, ya sea nuestra localización, el lugar de vacaciones, es información que alguien, y si no alguien, algo llamado inteligencia artificial, tal vez pueda compilar. Así que tengamos un poquito de prudencia. Venga, vámonos despidiendo y os vamos a recordar las claves del Cyber Icon, donde nos vamos a ir el próximo jueves. Y es que lo dicho, en el espacio ventas, a partir de las 9:30 estaremos este programa, este Cyber After Work, hablando con los protagonistas de Cyber Icon 2025, organizado por Deloitte. Como hoy ha dicho nuestro invitado especial, son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la ciberseguridad y no solo de cuestiones de carácter tecnológico, de soluciones, sino también de inversión, de operatividad, de estrategia, de talento, de cómo afrontamos los incidentes de ciberseguridad y, por supuesto, cómo entendemos la normativa, siempre desde la óptica y desde el patrocinio de la alta dirección de los consejos de administración, que es al fin y al cabo donde está la clave de la gobernanza de las compañías. Bueno, pues con esta reflexión, como decimos, nos veremos el próximo día 23, no obstante, el 4 de febrero, también estaremos el día 11 de febrero y 18 de febrero en programas especiales compartiendo ese conocimiento que dejarán los especialistas que hablen en ese set especial de Capital Radio que estará en Cyber Icon 2025. Pablo, que nos vemos el próximo jueves.
Nos vemos el jueves ahí para ponernos al día de la ciber.
Lo adelantaremos en redes sociales. Mónica, gracias, nos vemos el jueves.
Muchísimas gracias.
Que hasta te cuides pronto. Mucho, adiós. Y nosotros nos despedimos hasta mañana, que volverá el programa como siempre a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces, cuidaros.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. el único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.